Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lowell Morrison y Olga López en Arkham Asylum. Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, bizarros y bizarras, y bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. Hoy, que se acerca Halloween, abrimos las puertas de Arkham Asylum. ¿Y qué es Arkham Asylum, preguntaréis los más neófitos? Bueno, para eso estamos hoy aquí. Y como siempre, a mi lado está Olga López. Muy buenas noches, Olga López.
Hola, buenas noches a todos, amigos de La Corte Bizarra y de Radio Universo Literario. Hola, Lu, ¿qué tal?
Muy bien, como verás, hoy me tomo las cosas muy tranquilamente.
Estás sumido en tu locura ya.
Estoy ya así a punto de volverme loco. Y bueno,
¿tienes el mundo también en tus manos?
Sí, yo siempre tengo el mundo en mis manos. Soy una especie de pequeño dictador con barba en vez de bigotito de mofeta, pero así, vamos, sí. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos abriendo las puertas de Arkham Asylum?
Bueno, pues empecemos abriendo las puertas de Arkham Asylum.
Bueno, vamos entrando y quiero que vayáis, cerréis los ojos y vayáis imaginando un pasillo y a los lados celdas. Desde estas celdas vamos viendo a un hombre de sonrisa perpetua que nos mira como nos miraría un gran tiburón azul. Una mujer sin piel que igual nos observa con una sonrisa. Un gigantesco hombre lagarto. Un trágico hombre encerrado en una armadura que le conserva a una temperatura de menos cero, que observa con melancolía a una mujer que flota en un tubo, en un estado de eterna criogenia. A un hombre que parece derretirse y que igualmente nos observa como hacía la mujer sin piel. Pues cada uno nos mira como si fuéramos un filete, como si fuéramos un conejillo de indias, e incluso alguno que otro nos mira con la oportunidad de una nueva vida que será la nuestra, pero sin nosotros. Así que imaginaros que paseáis por una mansión del terror donde, en lugar de actores, hay psicópatas y monstruos, pero monstruos de los más oscuros y aterradores. Y bueno, queridos oyentes, eso es más o menos lo que sería Arkham Asylum según la mente de quienes han ido poco a poco desarrollándolo desde que Denis O'Neill, a principios de los años 70, decidiera devolver a Batman y su universo la seriedad y, bueno, el ambiente gótico y aterrador que tuvo en sus inicios. Hay que recordar que Batman, para que no lo sepa, nace como un héroe pulp y un héroe violento, principalmente parecido a La Sombra, y otros héroes enmascarados llenaban novelas y cómics donde más o menos siempre era un ambiente oscuro, donde, bueno, eran más antihéroes que lo que se puede considerar héroes clásicos. Y claro, he llegado un tiempo, claro, surge el gran Boy Scout de la capa y DC, Detective Comics, decide que su héroe Pulp tiene que empezar a acercarse un poquito al público infantil. Por lo tanto, primero, de sus creadores, Bob Kane y Bill Finger, que como alguna vez ya he contado, lo que hicieron fue copiar a la sombra hasta en su primera aventura, literalmente copiaron una aventura de la sombra y pusieron a Batman, deciden contratar a Jerry Robinson, un joven, para diseñar a un ayudante infantil para Batman. Entonces surge Robin. Aún así, los villanos eran todavía muy violentos, eran todos góticos, aterradores, grotescos. Y en el año 42, el editor de DC ordena a Kane y a Finger que comiencen a borrar cualquier arma mortal en manos de sus villanos e incluso hacer que sus villanos más grotescos acaben siendo un tanto bufonescos, lo que hace que durante 30 años, desde el 42 hasta el 72, las aventuras de Batman sean un poco entre infantiles y más bien tontunas. Lo que ocurre, claro, Julius Schwartz, que lo primero que hace es prohibir que se, bueno, retirar al Joker, porque considera que se está faltando al respeto al Joker. Lo primero que hace es esto, y lo siguiente es que cuando tiene ya oportunidad de romper con algunas de las cosas que prohibía el Comic Code, contrata a un guionista, que quizás es uno de los guionistas que le falta más reconocimiento de la historia, que es Denis O'Neill, un hombre que revolucionó el cómic en los 70, en los 80 y todavía, hombre, quiero recordar que todavía sigue vivo y su labor como editor ha seguido siendo muy, muy, muy importante en las aventuras del hombre murciélago o de otros héroes pulp como The Question. Y, como no, a un hombre muy, muy, muy interesado, pese a que su dibujo está considerado uno de los más, llamémosle, preciosistas, un hombre que encima, todo el que tiene un cuadro pop, de arte pop, tiene una viñeta generalmente de él, que será Neil Adams, que durante toda su vida ha ido desarrollando a muchísimos monstruos en cómic. Y tanto O'Neill como Adams, lo primero que hacen es recuperar al Joker, devolverle su oscuridad, ser mortífero. Y lo siguiente es recuperar a autores como Lovecraft y Poe para inspirar las historias que va a ir viviendo Batman desde entonces. Sin ir más lejos, de Lovecraft toman es el nombre del hospital o el asilo. Hospital psiquiátrico o asilo que nos trae hoy en día, que sería Arkham, la ciudad de Massachusetts que inventa H.P. Lovecraft, pues sirve para nombrar a este asilo Arkham, que luego, bueno, en los 80 nos enteraríamos que es Elizabeth Arkham, ¿no, Olga?
Eso es. Elizabeth Arkham Asylum. El nombre de Arkham es utilizado, ya te digo, que creado por esa ciudad ficticia que crea H.P. Lovecraft, situada en Massachusetts, y aparece por primera vez, pues bueno, aparece en una de sus novelas. Pero también decir que el nombre de Arkham es utilizado también por otros autores, por ejemplo, la novela Un grito en las tinieblas, tiene como protagonista a una mujer llamada Zarate Arkham, ¿vale? Con su familia que se llama Arkham. La novela de Arcanum de Lovecraft, también, cultos de brujería en Arkham. Y bueno, pues hay muchas...
en cuenta que Arkham, creo recordar, Arkham o Miskatonic es la Salem real.
Está inspirado en Salem.
También en la película de Vincent Price, El Palacio Encantado, Arkham también aparece en esa...
Sí, claro, es que es el retrato de...
Eso es. Entonces, bueno, en Carrie 2, el manicomio local también se llama Arkham, por ejemplo.
La ira. Carrie 2 es la ira.
Carrie 2, la ira. Y no sé.
Bueno, pues sí, hombre, claro, hay que recordar, como buen autor de ahí, de esta estadounidense, Lovecraft ha sido, claro, muy reivindicado, pero claro, aquí lo que nos trae es el universo Batman y este asilo en concreto.
No, lo que te quería preguntar era, la primera vez que aparece el tema de Arkham Asylum, ¿fue verdaderamente 1974 en el cómic ese de 258?
Sí, es una, en un aparece se le nombra, se deja en las 5 venganzas del Joker, se deja caer el que existe un asilo donde ha estado durante el tiempo en el cual el Joker fue retirado de las aventuras de Batman, ha estado internado, hay un asilo, pero hasta que hasta una aventura ya en 1974 que no dibuja, pues sorprendentemente no dibuja ni ladas, no aparece, no vemos en viñetas el propio hospital, el asilo de Arkham.
Bueno, quería decir que eso, que para situarnos, entonces, Arkham Asylum es el hospital psiquiátrico, prisión, dentro del mundo de la ficción de Gotham City, perteneciente al universo DC Comics, y en el que se encuentra recluido la mayoría de los enemigos, pero mentalmente perturbado de Batman, porque los que son, los que no están perturbados, van a la penitenciaría de Blackgate, ¿no?
Sí, bueno, para entendernos un poco, los Maroni, los el pingüino, sí. Bane, todos los
Bane está en la celda en 1953 de Arkham Asylum.
Bueno, a veces sí, a veces no, no sabría decirte. Porque Bane le ocurre que como no está mentalmente perturbado, simplemente es un hombre hiper, con esteroides, que se inyecta el esteroide veneno. Le pueden tener en varios sitios. Es cierto que Tom King, actualmente, los cómics actuales, le interna en Arkham Asylum porque se supone que después de una batalla con Batman en durante el ciclo o la bueno el ciclo argumental Yo soy Bane, Batman lo deja en un estado catatónico, entonces claro, el único sitio donde se puede tratar a un criminal en ese estado es Arkham Asylum, igual que claro, evidentemente tampoco Mr. Frío se supone que esté loco, pero el único lugar donde hay instalaciones donde se le puede mantener a la temperatura que requiere su cuerpo para no morir es Arkham Asylum, claro.
¿Y por qué ese aire gótico, ese aire terrorífico que le dan?
Pues principalmente fue porque al principio en Batman nace como un héroe gótico o basado en dentro del pulp, o sea, de los justicieros, vigilantes nocturnos y enmascarados. Él nace desde una perspectiva gótica, o sea, sus personajes iban a ser, sus villanos suelen a veces, muchas veces ser, eran, bueno, solían ser un tanto, o se van volviendo cada vez más pintorescos, porque al principio eran simples gángsters, pero bueno, luego se van volviendo más pintorescos, empezando con el Joker, Catwoman, que al principio es la gata, el Enigma, el Espantapájaros, bueno, perdón, Acertijo, el Espantapájaros, y luego, pues al final, pues claro, de todos adquirían un poco el mismo Espantapájaros, se llama Jonathan Crane, y tanto que proviene del nombre de Ichabod Crane, protagonista de la leyenda de Sleepy Hollow. No solo eso, sino que el propio aspecto que se le da a Jonathan Crane es el que se describe, el que Washington Irving describía al propio Ichabod Crane. Entonces sí, normalmente tiene siempre esa tenía esa patina gótica, que luego claramente conforme se intenta acercar más a los cómics, a los niños, se fue perdiendo. Y lo que hacen O'Neill y Neil Adams sí es más cercano al ambiente gótico, sí que durante su trabajo ha dibujado adaptaciones de Drácula, de Batman, ha trabajado en revistas, ha trabajado con superhéroes vampíricos, monstruos típicos de editoriales, porque también trabajó en Marvel. Tipo, yo qué sé, los diferentes, el hombre lobo, la cosa y tal. Eso ya no tengo, estoy tan seguro, pero sí, creo recordar que algún, sí que dibujó un Frankenstein contra la Patrulla X, en los 60. En los 70. Pero bueno, que ha ido, incluso de sus últimas obras, recuerdo ya haber visto en alguna tienda de cómics, volúmenes dedicados a monstruos, propiamente, exactamente. Mientras que O'Neill es más un amante de lo que es el pulp, el vigilante de novela negra. Sin ir más lejos, junto a Batman, una de sus mayores trabajos lo realiza para un personaje creado por Steve Ditko, que es The Question, que es el héroe en el cual está inspirado el personaje de Watchmen, Rorschach. no está inspirado en Batman, sino en The Question. Y claro, lo que juntos hacen es intentar recuperar desde el principio el ambiente gótico y llevarlo un paso más allá, que es, porque claro, hay que recordar que lo que trae los 70 es que muchos estudiantes universitarios empiezan a escribir cómic. Entonces, claro, vienen los Gene Starlin, los Jerry Conway y demás, que son gente que además de que ponen en solfa sus propias experiencias con drogas psicodélicas, con la música, su pasión por la música. No hay que olvidar el trabajo de Roy Thomas con los Vengadores en la Guerra Kree Skrull, cómo utiliza la narrativa, mezcla el ritmo de la narrativa, como lo hace muy musical. Pues aquí lo que se hace muchas veces es que ellos demuestran esos conocimientos literarios y los expone mucho. Denis O'Neill es muy, muy, tiene mucha, se nota cualquier obra que él, que lees, es un hombre que ha traído incluso la madurez al cómic con obras como Green Arrow, Green Lantern, en la cual los superhéroes, un superhéroe cósmico como Green Arrow y otro pintoresco como Green Lantern, uno cósmico como Green Lantern y uno pintoresco como Green Arrow, en vez de enfrentarse durante una serie de, creo que hasta 15 entregas, a villanos, se enfrentaban al racismo, las sectas, incluso en el número, creo que era el número 12, se enfrentaban a las drogas, pues el compinche de Green Arrow era descubierto que era adicto a la heroína. Entonces, este trabajo es del propio Adams y el propio O'Neill. O sea, son gente que de repente trae eso al cómic, una madurez, unas historias más serias, más perturbadoras. Y entonces, claro, es eso exactamente lo que van a traer. O sea, son una gente que viene ya con una base literaria, cultural, muy grande. Ya no son, a lo mejor, gente como podía pasar con Stan Lee, que con 15 años le enchufaba en Timely Comics Martin Goodman, su pariente político, ni es un Jack Kirby que no puede estudiar y se mete. Bueno, Jack Kirby, hay que decir que tanto Kirby como Ditko no fueron a la escuela, pero tenían una base literaria tremenda, eran unos lectores tremendos, pero que quiero decir que no son estos autores que la mayoría por trabajo, por causas, habían dejado de estudiar, sino que son ya lo que viene es un grupo de estudiantes de guionistas y dibujantes con una base académica tremenda que van a volcar aquí, y lo que hacen Adams y O'Neill es volcar todo el terror norteamericano, los Blackwood, los Poe, los Lovecraft en Batman en esa época. Sí,
se dice que la gran parte de la historia fue creada por Len Wein durante la década de los 80.
En los 80, sí.
Pero el icono máximo alcanzó el icono o se ensalzó en su punto álgido en 1989 con la novela gráfica de Grant Morrison.
Sí. Decir que Len Wein, además de ser el creador de Lobezno, es el creador de La Cosa del Pantano y uno de los principales exponentes de Dossier Negro y otras, La Casa de los Misterios, esto es DC. Luego en Marvel, pues, como hemos dicho, crea a Lobezno y también trabaja con una serie de también personajes muy de terror y tal. O sea, es más conocido por ser un autor de terror y por ser evidentemente el editor de Chris Claremont durante la etapa más grande de la Patrulla X, pero principalmente se le conoce mucho por ser el gran creador de La Cosa del Pantano, que es el principal, o el héroe, el héroe más grande, uno de los héroes más importantes de terror o góticos fuera de los superhéroes de la DC, y también es el hombre que recomienda que se traiga a Alan Moore para que saque de lo gótico a lo barqueriano a La Cosa del Pantano. O sea, es una persona que también, además de ser una persona que viene de la UNED, también es uno de estos guionistas de los que hemos estado hablando, que venían con una base literaria tremenda porque venían de la universidad. Él es compañero de Jerry Conway, que es el que revoluciona también a Spider-Man y revoluciona también a Batman, porque es uno de los grandes creadores de muchos grandes inquilinos de Arkham Asylum. O sea que sí, eso Len Wein lo que hace es continuar algo que está, ya han hecho Neil Adams y porque él pertenece a esa generación. Luego, claro, evidentemente Grant Morrison, escritor, y Dave McKean, ambos de la llamada invasión británica al cómic, que lo que hace es ya literalmente revolucionar el cómic norteamericano, trayendo, convirtiéndolo en novela. O sea, dándole la importancia ya literaria. Lo que no habían conseguido estos los anteriores, porque al fin y al cabo estaban más sujetos al mainstream, a los ingleses, a estos británicos, los Gaiman, los Morrison, los Moore, los Delano, se les permite desde Vértigo, desde Karen Berger, una editora bastante arriesgada, les permite que no miren tanto lo comercial, lo a quién va dirigido, que sea ya literalmente, no haya ningún corte a que se ponga la leyenda de solo para lectores adultos en los cómics, para que literalmente lo que ellos escriben se convierta en literatura pura y dura. Entonces ya lo que es Arkham Asylum es una novela.
Claro. Bueno, pues como vamos a adentrarnos un poco en la historia de Arkham, como hemos dicho, que los enemigos de Batman, considerados legalmente enfermos, mentales, son los que están
encarcelados. Y monstruosos, ¿eh? No solo los que están, también sí, los monstruosos.
Son los que están encarcelados en Arkham. El fundador de este manicomio, en principio solo para hombres con enfermedad mental, fue Amadeus Arkham, allá por los años 20, creo recordar.
Sí, personaje que nos presenta el propio Morrison en su novela.
Y bueno, decir que este fundador tiene más sombras que luces en su historia. Por muchos hechos que le ocurren, que si quieres que pasemos a contar.
Sí, sí, cuéntalo, porque ya hemos hablado en Morrison, y es Morrison quien nos va a contar la vida de Amadeus Arkham.
Hombre, así a grandes rasgos, Amadeus Arkham intentaba ayudar a todos los presos a que saliesen mentalmente de la locura. Era un hombre, pues, afable, un hombre padre de familia, esposo. Y bueno, resulta que uno de los locos encerrados allí.
No es allí. Él primero lo trata en Metrópolis. Él empieza como psicólogo.
Sí.
Porque, claro, él se ha criado con una madre que tenía alucinaciones.
Sí.
En la casa, la mansión que luego será el hospital de asilo de Arkham, era la mansión familiar. Y él, desde pequeño, por el padre muere. Cuida a su madre, y es ahí donde, cuidando a su madre, pues decide que va a ayudar a otras personas con problemas mentales, enfermedades mentales.
Sí.
Pasa luego ya, con el tiempo, o sea, descubriremos sí. otras cosas. Y lo que hace él, que en Gotham no existe un asilo, pero sí que existe en Metrópolis, y ahí es donde va a conocer a este perro loco Hoskins, o va a tener primer contacto con Perro Loco Hoskins, que es el loco al que te refieres.
Eso, Martin McDoug Hoskins, que fue la persona que viola y asesina tanto a su mujer como a su hija, ¿no?
Sí, cuando él ya está construyendo el asilo Arkham, porque se han trasladado desde Metrópolis. Él recibe, mientras se están haciendo las obras, él recibe la llamada de que Perro Loco Hoskins ha escapado. Y él lo que hace luego es, vuelve a casa, ese mismo día vuelve a casa, se sorprende que las puertas estén abiertas de par en par, sube las escaleras y de repente, pues claro, lo primero que descubre es a su mujer tirada en la habitación, con las ropas rasgadas, llena de sangre. Pero claro, la escena más terrible es cuando descubre que no solo ha violado y asesinado a su mujer, sino que a su hija la ha violado, la ha asesinado, ha grabado sobre el pecho de la niña la palabra Mad Dog, y cuando gira la cabeza hacia atrás y ve la casa de muñeca de la niña, ve los ojos de su hija a través de la ventana. Por lo tanto, ha decapitado a la niña
y ha metido
la cabeza dentro de la casa de muñecas.
¡Qué barbaridad! Y lo que hace Amadeus es que tiene su luto y todo el mundo piensa, él lo va narrando, ¿no? En la novela sí, gráfica se va contando, diciendo, todo el mundo me mira, todas las enfermeras, todos los celadores me miran diciendo, pobre hombre, qué bien lo lleva y qué bien lleva, que ha perdonado a Perro Loco y todo eso, o sea, en plan de que él lo está como superando, ¿no?
Sí, pero también
pero,
O sea, hay que decir que también mezcla mucho pensamiento mágico, porque empieza a ver el signo de Piscis por todos los lados. Luego también es cierto que él ha vivido algo muy, muy raro durante la construcción de la del hospital, que ha sido que el arquitecto ha matado a todos los trabajadores en cuanto se acabó las obras, que mató con un hacha a todos los trabajadores, luego se suicidó. Por lo tanto, él ya ha empezado a ver cómo su propia estabilidad mental se debilita. Claro, él durante este día, durante Morrison nos va contando todo en flashback de cómo va pasando por un mes de cerrarse su, claro, ya no tiene, porque él ya no regresa a casa, no tiene nadie que le espere, y entonces se vive encerrado en su despacho, y él nos va cómo va, se va fragmentando la mente de Amadeus Arkham, nos lo va describiendo.
Parece Morrison que va escribiendo unos diarios que luego posteriormente se descubren. Y nada, al año del asesinato de su mujer y su hija...
El mismo día,
coge al perro loco y le va a hacer una sesión de electroshock. Pero la sesión de electroshock, pues bueno, acaba en barbacoa.
Sí. Curiosamente...
No, le quema, le fríe, directamente arde.
Al mismo tiempo que ocurre, que vemos ese flashback, vemos a Maxim Zeus, un villano de Batman... un hedonista, un egocéntrico, hacer exactamente lo mismo con un guardia del asilo. Pero hay que decir que realmente lo que hace Morrison es coger un poco el concepto este de que pues ponen de esa obra que es conocida principalmente por su adaptación cinematográfica como Asylum, la idea de que los locos toman el psiquiátrico. Entonces es una historia... la cual Batman se introduce en Arkham porque todos los locos de Arkham han secuestrado y han convertido en sus juguetes a tanto a médicos como a guardias de seguridad del
¿Y lo que pasó con Amadeus y su madre?
Claro, él de repente, conforme se va fragmentando su mente, Amadeus accede a un recuerdo que él tenía reprimido. Y es que recuerda que de repente él empieza a recordar realmente cuáles eran los desvaríos que tenía su madre, y es que ella tenía alucinaciones con que... Bueno, para empezar, Morrison nos describe a una mujer que está... Bueno, nos describe una serie de simbología mágica constantemente, una mujer con aspecto de Hécate, que está rodeada por dos mastines constantemente... que vea que está atormentada por la imagen de un vampiro, de un murciélago gigante, pero al mismo tiempo Morrison nos describe también temas, nos hace descripciones del tarot de Marsella, o sea, en realidad todo este pasado de Amadeus Arkham, sin quererlo, está muy rodeado de lo que es algo muy británico para aquellos tiempos, que era esa magia, ese amanecer dorado en el cual estuvieron los Aleister Crowley, se dice que estuvo el propio Arthur Conan Doyle, del que hablamos la semana pasada, estuvieron muchas eminencias, y claro, él recoge un poquito ese ambiente y lo traslada a Gotham. Ese ambiente de que todo esta gente está rodeado de magia, de simbología mágica. Entonces la propia nos da a entender como que ya la madre de Amadeus Arkham es una mujer que ya ha coqueteado con el ocultismo constantemente, y que por ello su alma ha quedado como atormentada. Entonces no nos queda muy claro si realmente ese murciélago gigante que ella ve es real o no, porque de repente, en el último instante, antes de que se ocurra ese acto, que es lo que acaba por romper ya a Amadeus Arkham, es que el propio Amadeus ve el murciélago entrar por la ventana, y es cuando ya decide que va a salvar a su madre antes de que se la lleve el murciélago, y coge una navaja de afeitar y la degüella.
¿Sabes que eso induce a error a Charles Cavendish, que fue administrador del manicomio, y le hace pensar, una vez que descubre y lee los diarios de Amadeus, hace pensar que fue Batman el que propició la muerte de la madre de Amadeus?
Sí, porque claro, hay que tener en cuenta que con algo con lo que juega Morrison es con el concepto de inicial de Batman de que él era una leyenda urbana. O sea, Bruce Wayne juega, siempre ha jugado con un concepto, al principio, en sus orígenes, era una leyenda urbana. Él juega con la idea de que Batman para los criminales es una leyenda urbana, es un fantasma, un monstruo, que a él le sirve para infundir miedo a los criminales. Entonces, Morrison ya juega con eso, de que Batman ha existido siempre, y entonces hay gente que todavía cree que es un demonio, que ha existido siempre, que no, nadie, no, que no concibe que pueda ser un ser humano. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que él además lee que Amadeus Hartham, cuando de repente ya se rompe y él mismo se entrega para acabar siendo un paciente más en su asilo, él mismo llega con las uñas, escribe un hechizo por toda, con las uñas sobre el suelo de su celda, un hechizo. O sea, él se ve también poseído por esas creencias ocultistas que acabaron ya poseyendo a Elizabeth Arkham, que poseyeron a Amadeus Arkham. Esa sensación de que todo tiene un significado oculto, mágico, él acaba creyéndolo de verdad y pues lo que hace es directamente intentar repetir el crimen de Elizabeth Arkham en cuanto ve entrar a Batman por una entrada secreta que hay en la librería de las antiguas habitaciones de Elizabeth Arkham. Claro.
Pues Amadeus Arkham acaba ahí después de freír a Perro Loco Hawkins, se suicida.
No, acaba suicidándose. No, Amadeus Arkham muere en la celda, pero claro, se suicida, pero claro, después de haber matado a su corredor de bolsa en los años 50, que cuando ya le detienen, lo encierran en su, y en los 60, en su celda, después de haber acabado de escribir con la uña el hechizo, se suicida, porque evidentemente ya.
Eso, ya acaba.
No puede ya con su.
Pues el manicomio lo hereda a su sobrino, Jeremiah Arkham.
Sí, personaje curioso, sí.
Sí, era un poco torpe.
No.
Sí, sí,
es un borrachón. Que está convencido de que Batman es el malo de la historia y que todos sus pacientes en realidad son buena gente. Que están locos o están heridos porque Batman les ha vuelto locos o heridos. Entonces siempre, desde siempre, porque es un personaje que continúa aún siendo.
Acaba convertido en un señor del crimen,
sí,
para ocupar el puesto del primer Máscara Negra. Entonces se convierte en Máscara Negra 2 y droga a villanos, que él entiende que son villanos, como Batman, Hiedra Venenosa, Espantapájaros, droga.
Sí, porque él considera él considera que el Joker en realidad es una víctima, que personas como Humpty Dumpty, un personaje, un hombre obeso que acaba siendo parte de la banda del País de las Maravillas, del sombrero loco, es otra víctima. Él piensa que la mayoría de sus pacientes son víctimas de Batman. Él no cree que sean asesinos, no cree que sean monstruos, simplemente cree que son víctimas. No, la verdad es un personaje muy curioso y además de perturbado. Pues luego creo que es en Tierra de Nadie, empieza a obsesionarse con tres locos que no sabemos si realmente existen, un pintor que no tiene rostro, otro, no me acuerdo el otro que era, y una mujer tan fea que su simple visión acaba enloqueciendo a las personas, y resulta luego por lo que al final de la historia no estamos seguros de que existan de verdad. Lo que sí sabemos es que ya directamente al final de la historia se rompe ya la cordura de este sobrino de Amadeus Arkham.
Hay que decir también que bueno, que parece ser que no están solo locos los internos, sino también los directores o tienen también.
Sí, bueno, hay una especie de maldición, sí, claro. Debido a cómo se fundó, se da a entender, debido al final de Elizabeth Arkham y a todo lo que ella hizo en la casa, y luego también hizo o propició también su hijo Amadeus al matarla, hay una maldición, y esa maldición es a la que se atribuye el que, bueno, el arquitecto acabara matando a todos los trabajadores y luego se suicidara. Incluso te dice que también que el propio arquitecto hizo algo, hizo algún rito ocultista también, y fue por eso por lo que quiso, y con la sangre de los trabajadores quería, pues como se dice que hacían los antiguos masones, quería bautizar la construcción. O sea, hay que tener en cuenta que el constante, ya no solo Morrison inicia una serie de morbosas leyendas, pero la siguen Dan Slott, la siguen todos han ido incluyendo nuevas leyendas, hasta convertir incluso Dan Slott en Living Hell, Arkham Asylum, Living Hell, indica que hace 100 años en Arkham Asylum combatieron Jason Blood, el demonio Etrigan, contra una serie de demonios que se dedicaban a hacer sacrificios de sangre. O sea que en realidad el ocultismo, lo mágico, lo siniestro, lo demoníaco, siempre ha manchado de alguna forma las paredes de Arkham Asylum, y por tanto eso es lo que propicia que cualquiera que está ahí pues acabe volviéndose loco o acabe ocurriendo atrocidades.
Otro de los directores administradores de Arkham fue Charles Cavendish, que hemos hablado antes, que ya fue el administrador hasta que descubrió y leyó los diarios de Amadeus. Entonces decidió acabar con Batman porque le consideraba un asesino, un villano, y tomó como rehén a Ruth Adams, que era una psiquiatra del manicomio. Cavendish soltó a todos los internos que tomaron el control de Arkham, y casi consigue vencer a Batman hasta que la doctora Adams clava en la navaja que había utilizado Amadeus para matar a su madre, bueno, para liberar a su madre, se lo clava a Charles Cavendish y acaba con él.
Sí, bueno, con una simbología tremenda, porque al principio de la novela Cavendish lleva un disfraz de payaso y ella va vestida de médico. Sí. Al final ella va a llevar ese disfraz de payaso y él lleva el traje de médico. Todo es una serie de simbología, igual que el combate, cuando Batman combate contra Killer Croc, juegan con aquella frase que yo dije en el programa de Memoria de Doom, de que al final todo se resuelve entre el combate entre San Miguel y la serpiente o el dragón, o sea, entre San Miguel y el demonio, o sea, que todo también juega con esa simbología. En realidad es una novela que es tan vendida y es famosa principalmente porque Morrison se explayó, lo convirtió es una obra. Yo creo que yo para este programa te he obligado a leerla para que veas que es una novela, no hace, es un cómic, pero se convierte en una novela
magnífica, la verdad. Otro de los personajes que hay que destacar es un guardia de seguridad, bueno, aunque no se convierte en malo, no tengo ese dato, es uno al que Killer Croc le corta su mano izquierda y sí, le ponen un garfio de metal.
Sí, es el que conocemos por la novela.
Bueno, Aaron Cass.
Aaron Cass, que es uno de los personajes principales de la novela Arkham Asylum. Bueno, Arkham Asylum Living Hell, en el cual pues le vemos, nos enteramos de la historia de cómo va a perder la mano intentando detener a Killer Croc. Killer Croc es un personaje que, bueno, Waylon Jones, es un personaje un tanto trágico, la verdad, que dependiendo del guionista que le haya cogido, lo convierte en una especie de demonio con piel de dragón, con aspecto de dragón y tal, o lo convierte en un pobre hombre afroamericano que nació con un problema de la piel, que le hacía parecer que tenía escamas de caimán, que él es inteligente. Hay otros que lo convierten en un animal que sin intelecto, depende. Es ahí, depende de ese. Actualmente Williamson en El Escuadrón Suicida lo ha convertido en una criatura muy sensible, que tiene una relación con la encantadora, con Julie Moon, una relación adorable, hay que reconocer, entre dos personajes muy oscuros, pero bueno, es adorable. la relación, o sea, depende. Con Waylon Jones, la verdad, es un personaje muy... Y, pero el tema es que tanto Dan Slott como Grant Morrison lo convierten, tiran de ese Killer Croc más bestial, como una bestia, un animal sin intelecto, que solo es puro instinto, que es antropófago. Bueno, la verdad que es un personaje que sí, está hecho principalmente para aterrarnos y tal. Pero bueno, también lo bueno que tiene también Living Hell es que nos presenta a esta criatura sin piel, esta mujer sin piel, que es Jane Doe, o sea, Juana Nadie, sí. Que lo que hace es una y otra vez crear pieles que ella se pone y mata a quien se supone que está imitando. Para coger su vida, porque ella se considera que es un cero a la izquierda, que ella no existe, sin ir más lejos, por eso es Jane Doe, no es Juana Nadie. Entonces lo que hace es sustituir a personas, a sus víctimas, sus vidas, para vivir sus vidas y no vivir la suya. La verdad que sé, bueno, yo creo que cada inquilino de Arkham nos daría para un programa entero.
Luego hay otros dos doctores y una doctora a destacar. Los dos doctores son el doctor Simon Hart, que se convirtió en villano de Batman,
sí.
Siendo el antepasado inmortal de Thomas Wayne.
Sí, bueno, claro, eso lo descubrimos al final, en el último número de Batman y Robin, de Grant Morrison, él es el líder del Guante Negro. Sí, un personaje, al principio dicen que es, al principio se hace pasar por Thomas Wayne, el Batman Rip, o sea, aparece como si fue, le dice a Bruce Wayne que en realidad es su padre, que él y su madre eran unos yonkis, unos degenerados que contrataron a Alfred, que era un actor también igual de degenerado. La verdad es que hay que decir que tal vez que Morrison ha sido puesto al mando de el cruzado de la capa del Caballero Oscuro ha sido un festival de las historias más literarias, más grotescas, sorprendentes, extrañas muchas veces, así que sí.
El otro psiquiatra varón, que es Bartholomew Wolper, que es el psiquiatra de Dos Caras y de Joker, sale en el cómic Batman de Regreso al Caballero Oscuro, y es asesinado por el Joker durante el programa de David Endocrine.
Sí, bueno, es un personaje, la verdad que es alguien que, igual que pasaba con Jeremiah Arkham, cree en la bondad del Joker, cree que simplemente es una víctima, que está así porque una y otra vez Batman no le da la oportunidad de curarse. Entonces, claro, como le pasa, se supone que algún día le pasará a Jeremiah Arkham, pues a este psicólogo al final lo que le pasa es que se lleva al Joker a la televisión, aprovechando que Batman ha regresado a Gotham, y sí, Joker se la juega. Joker, que ha salido de un estado catatónico en cuanto ha visto su gran amor, que es Batman, bueno, es Batman y Bruce Wayne, porque el Joker sabe desde el principio que Bruce Wayne y Batman es la misma persona. Entonces él ve que ha vuelto, sale del estado catatónico, convence a este pobre hombre que simplemente es un inepto, un crédulo que piensa que realmente el otro es una víctima, y claro, pues se la juega.
Y de género femenino, una de las doctoras de las que tenemos que hablar o mencionar al menos es de Harley Quinzel.
¿Qué?
Psiquiatra, que todos sabemos lo que pasó con ella o en qué acaba convertida.
Sí, bueno, y una de las obras más premiadas con Eisner es Amor Loco, que es la que es una historia dentro del universo de Batman animada, la serie animada, que narra un poquito lo, porque claro, hay que tener en cuenta que Harley Quinn nace en la serie. Paul Dini y Bruce Timm la crean de una forma muy curiosa, era porque habían pensado en que un capítulo empezarlo con que el Joker salía de una tarta, pero de repente se pararon y dijeron, es que sacar al Joker de una tarta va a quedar muy raro. Entonces lo que hicieron es sacar a una especie de arlequín femenina que sale de la tarta y le cantaba el cumpleaños feliz al Joker. Es una la escena ha sido mil veces repetida, es icónica. Y claro, la idea era que ese personaje iba a desaparecer, pero la cosa es que le gustó. A la gente le gustó, le pareció muy sexy, muy carismático, y claro, empezaron a pedir más Harley Quinn. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hay una colección que intenta adaptar las historias de la serie, y hay un número especial, y este número especial pues se va a llamar Amor Loco. Es una historia un poquito más larga de lo que solían ser las historias dentro de la publicación mensual de Batman, la serie animada. Y la historia está tan bien hecha, se ocupa los propios Paul Dini y el propio Bruce Timm, que son los padres de Harley Quinn. Y es tan interesante, resulta tan interesante que consigue muchísimos premios siendo un cómic destinado complementario de una serie de televisión, simplemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto acabó lanzando a Harley Quinn al universo DC, al canon DC. Ya la incorporación al universo Batman, al universo de los cómics y demás. Entonces, pero es claro, la historia de Amor Loco es la que nos cuenta cómo esta joven psicóloga comienza a tratar al Joker. Al principio le trata un poquito como, en plan, es usted, bueno, no intentes tomarme el pelo, que yo tengo estudios. Luego poco a poco empieza a tener a sentir pena, porque él le cuenta que que su padre le maltrataba, que solo le vio sonreír una vez en toda su vida, y fue un día que le llevó al circo. Entonces él ese día pues decidió repetir lo que hacía el payaso del circo al que habían ido, y claro, el padre cuando lo vio, en vez de reír, se le partió la cara, y él lo que dijo, bueno, que eso era gajes del teatro. Ella empieza a sentir, ya después de escuchar esa historia, empieza a sentir pena de él, y ya al final acaba enamorándose y ayudándole a escapar disfrazándose de Arlequina. Entonces todo esto se cuenta en un flashback que tiene Harley durante una aventura de tras ser rechazada por quintuagésima vez por su señor J, por su pastelito. La cosa es que Paul Dini, que para mí es uno de los guionistas mejores guionistas que ha tenido DC, uno de los que mejor han entendido el personaje del Joker. Si no, solo hay que leer una historia en la cual el Joker secuestra a Tim Drake, al tercer Robin, lo mete en un coche y empiezan a jugar al Carmageddon juntos, lo único que le dice es si tú no quieres que yo siga jugando al Carmageddon, tienes que hacerme reír. Y bueno, tiene unos momentos míticos, y el final es de película de terror total. Entonces, y Bruce Timm, evidentemente, es otro de los dibujantes que ha pasado la historia, y sería. Bueno, ha cometido lo mismo que Joe Shuster. También le gusta a veces hacer artbooks eróticos con sus personajes. Entonces, a Joe Shuster le gustaba dibujar a Lois Lane pegándole con un látigo en escenas de bondage y sadomasoquismo con Superman, y a Bruce Timm pues le gusta dibujar a Hiedra Venenosa, a Supergirl, a Harley Quinn ligeritas de ropa, si no desnudas. Bueno, hay que decir que así empieza Harley Quinn, y así es como nos vamos enterando que es. Luego es cierto que luego la han cambiado el con los nuevos 52, el reinicio del universo DC se cambió y la convirtieron en una especie de Joker 2. Pues se cuenta la historia de la psicóloga, luego la psicóloga se enamora, le ayuda a salir, y entonces el Joker la tira a la tinaja de productos químicos que le convirtió a él, le dio el aspecto que él tiene, y esto se repitió en la película Escuadrón Suicida y demás. Sí, es, la verdad, es un personaje muy curioso el de Harley Quinn. Muy adorable, la verdad, es loca, adorable. A mí me encantó el payaso de Medianoche, que es una redefinición del propio Grant Morrison. Él ya había definido cómo era el Joker en Arkham Asylum a través de la doctora Adams, que le explica el concepto de supercordura y que ellos han dictaminado en el Joker, se lo explica a Batman. Y en el payaso a Medianoche que es la, en esta segunda etapa de Morrison con Batman, en un cómic que no es de viñetas, sino que es literario, o sea, se, está escrito en párrafos con alguna con algún dibujito suelto, pues ahí acaba ya de definir esa idea de que el Joker está en constante cambio, que un día es un bufón, el otro día es un psicópata, el otro día es un dios del vudú, así. Entonces muy, muy simpático cómo trata a Morrison en ese, en esa historia Harley Quinn, esa relación enfermiza que tienen el propio Joker y Harley Quinn, cómo la, al final de la historia la resuelve. Eso es muy, 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 muy interesante. Claro, evidentemente con los tiempos que corren, Harley Quinn ya no está con el Joker, porque eso sería justificar el maltrato psicológico y físico.
Bueno, decir también que Arkham Asylum aparece también no solo en novelas gráficas o en cómics, sino también en videojuegos. En el año 2009 se creó Batman Arkham Asylum con bastante éxito.
Sí, Rocksteady Studios.
Sí, en el año 2011 se continuó con Batman Arkham City, y en el año 2015 con Batman Arkham Knight.
Sí, porque hay que decir que Rocksteady, eso solo es de Rocksteady. Hay un Arkham Origins que es de Warner Bros. Y bueno, decir que la, los tres que has nombrado son la secuela del anterior. Arkham Asylum es muy parecido a la historia de Grant Morrison, en el sentido de que los locos se amotinan y toman el asilo. Arkham City es que se decide coger una isla de... O sea, meterlos a todos en una isla de Gotham City, porque hay que decir que Gotham City, pues como Nueva York, es principalmente, parece una isla, es que está comunicada por puentes, tanto entre dentro de ella como con el exterior. O sea, la forma es, de ahí la famosa película, la tercera película de Nolan, cuando aíslan a Arkham, cuando aíslan a Gotham volando los puentes, es por eso, porque es que Gotham es una especie de isla que se conecta por puentes al continente norteamericano. Entonces lo que hacen es meterlos en una isla, y eso es el Arkham City. Y por último, Arkham Knight es simplemente se pone que Joker murió en Arkham City, y lo que nos cuentan es que el Joker reeducó al segundo Robin, a Jason Todd, y lo convirtió en el Caballero de Arkham. Es una especie de Batman sin capa y con pistola. Muy parecido al Batman que adoptó, o el traje de Batman que el propio Jason Todd adoptó durante la batalla por la capucha.
Parece que no iba a dar para mucho el tema de Arkham Asylum, pero llevamos ya una hora de programa.
Mira, da para mucho, y yo te diré que nunca se hará el programa definitivo sobre Arkham. Yo creo que es como cuando decía lo del hombre lobo, que nunca se ha hecho la novela, la película definitiva sobre el hombre lobo, igual que sí se ha hecho con los vampiros, con Drácula y Bram Stoker, pero aquí en Arkham es tan inabarcable, tiene tantos matices.
Bueno, pues entonces vamos a hablar también un poco así por encima de los pacientes, de los internos que tiene Arkham Asylum. Hemos mencionado unos cuantos, pero bueno, por incidir un poco más, si quieres, dejar un poco redondo el
pues
programa.
Sí, claro, por supuesto.
Es que llevamos ya la hora del programa, pero bueno.
Pues entonces, yo creo que sí.
Sí, venga, una de las pacientes, obviamente, el paciente a lo mejor estrella, que todo el mundo tenemos, es el Joker.
Claro, el Joker, pero bueno, el Joker ya hablamos la temporada pasada, sí. Cuando... En la charla esta que di yo en el dimos en el Hispacón.
Pero bueno, una cosa someramente por encima. Yo creo que está situado en la celda 0801, es uno de ellos. Otro es Dos Caras, por ejemplo.
Que sí,
está
en la Harvey celda... Dent, que en realidad era, al principio de los tiempos era el fiscal.
Sí.
Que junto a Gordon y Batman estaban limpiando la ciudad de Gotham, hasta que un mafioso le tiró ácido a la cara. Y bueno, hay que decir que Harvey Dent con el tiempo se ha ido explicando que, bueno, era hijo de un padre abusivo, que las palizas habían ido haciendo que desarrollara una segunda personalidad que supo controlar hasta que, claro, llegó este atentado contra su vida, que acabó ya fragmentando su persona, fragmentando su voluntad y haciendo que esa segunda personalidad surja, llegando a una dualidad de personalidad, una dualidad visual, que no solo física, sino que aquello que se ve, esa dualidad de aspecto que se ve en que una parte del rostro está deformada, la otra está normal, el propio, pues física, eso también se ve, o sea, en su comportamiento, en cómo su mente se ha dividido en dos, en este juego que él tiene con la moneda, de que si sale cara. Sale la cara normal, porque es una moneda de dos caras.
Sí.
Si sale la cara sin marcar, obedecerá a la parte del rostro que no está deformada, que es la parte de Harvey Dent. Si cae la cara marcada, obedecerá a esa otra parte que en realidad no tiene un nombre real, hay autores que le han dado un nombre, hay otros que dicen simplemente es la máscara o la cara o realmente el dos caras real.
Sí, hay un tiburón blanco, el cómic que me has hecho, bueno, uno de los que me has dicho que...
Sí, bueno, es Living Hell, sí, Arkham Asylum es Living Hell.
Mola mucho porque está el tiburón blanco diciendo, pero ayúdame, y está el otro, pero tira la moneda, y el otro, pero vas a hacer algo, y el otro, tira la moneda, diciendo, hasta que no tires la moneda no voy a hacer nada. Entonces tira la moneda y dice, ¿qué ha salido? Que ha salido una cara, ¿pero cuál? Esta, dice, entonces no voy a hacer nada.
Sí, no, claro, luego también lo que la propia doctora Adams le hace en Arkham Asylum de Grant Morrison, que le quita la moneda y empieza, le da el I Ching, luego cartas del tarot, y hasta el propio Harvey, que es incapaz de tomar decisiones y se mea encima, se caga encima, porque claro, él necesita su moneda para todo, para decidir cómo es su vida.
Es un toque muy grave.
Sí, claro, es que él siempre se ha explicado, el propio Boulding y Brustein lo explicaron en la serie, que él realmente lo que es la personalidad de monstruosa, deformada, en realidad es la personalidad dominante. Sí. O sea, es una personalidad que a él le defendía o le daba valor cuando su padre le maltrataba o cuando otra... Bueno, en la serie se explicaba que eran otros compañeros de colegio que se reían de él y le maltrataban. En el cómic ha quedado ya estipulado que era su padre quien le maltrataba. Entonces, la parte monstruosa, un tanto como Jekyll y Hyde, es la que le daba ánimos. Entonces, claro, él llega a un punto que esa dualidad es que él no puede vivir sin la otra parte. Entonces, sí.
Bueno. Dos caras de la celda 993, pasamos a la celda 826, que luego le trasladaron a la celda 743, hablamos del espantapájaros.
Sí, que hemos ya indicado que él está pensado, que lleva el nombre Jonathan Crane, porque en casi todo se inspiró en Ichabod Crane, de la novela de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow. Lo que pasa en este caso, pues este Ichabod Crane no es un profesor miedica, sino que es un profesor obsesionado con el miedo. Él está obsesionado con el tratamiento del miedo. ¿Por qué? Pues porque él se supone que es un hijo no deseado. Su madre se lo entregó a su abuela, una abuela dictatorial, un tanto hija de puta, con todas las palabras, y su padre se marchó de casa. La abuela, pues, como en casi todas las historias de psicópatas, cuando el pequeño Jonathan se portaba mal, pues igual que pasaba con el dragón, en la novela El Dragón Rojo, con el hada de los dientes, que lo amenazaba con que le iba a cortar la chorra, y eso hacía que se meara más veces encima y tal, pues a Jonathan, pues lo que le hacía era encerrarle en una iglesia cercana, que estaba poblada por cuervos, y así lo aterrorizaba. ¿Qué ocurre? Pues que además luego él, cuando iba al instituto, pues le llamaban el espantapájaros porque él era, por el aspecto que él tenía, muy delgado, excesivamente delgado, con ropa siempre desgastada, pues claro, evidentemente su abuela no le compra ropa, y esto pues él fue ya obsesionándose, sacó ya lo que despertó en él, a milanarse, lo que despertó es una personalidad psicopática que obsesionada con aterrorizar y castigar a través del miedo a aquellos que abusaban de él. Entonces te cuentan que a su abuela la acaban matando, lanzándola una esta de cuervos, haciendo que los cuervos le sacaran los ojos y las entrañas, a un compañero de instituto que se rieron de él, provocó que tuviera un accidente y murieran. Luego se saca, consigue su, bueno, para algunos es un químico, estudió química, para otros estudió psicología, depende del autor. Dicen que en una clase de psicología sacó una pistola llena de balas de fogueo, pero eso no lo sabían los alumnos, apuntó a los alumnos para explicarles la raíz del miedo. Esto, claro, evidentemente al responsable de la universidad no le gustó, le expulsaron. Y eso le llevó a una vida criminal, a ponerse el disfraz, al principio un poco más básico, del espantapájaros, y luego, pues progresivamente ya crear el gas del espantapájaros, que es un gas que incide en la mente de sus víctimas para sacar sus mayores miedos a la luz. Bueno, en realidad es un personaje que, bueno, sí he explicado, parece que es muy, muy bobo, pero claro, tú tienes que imaginarte a un tipo con una máscara horrible, con un sombrero desastroso, con un traje hecho jirones, recortarse en la luna, de noche, en un paraje solitario. Pues evidentemente aquí no le da miedo un espantapájaros. Que un espantapájaros se baje de su cruz y te persiga.
Pues sí.
Pues eso más o menos es el espantapájaro, que normalmente pues siempre ya, en todos los cómics acaba siempre ayuda saliendo con otro
villano. Vamos a seguir andando por Arkham Asylum.
Sí, como empezamos el programa.
Y vamos a pasarnos por la celda 888. Allí nos encontramos al sombrerero loco.
Sí, personaje muy curioso, porque al principio simplemente era un señor obsesionado con los sombreros, luego pasó a ser un tipo obsesionado con el control mental, y bueno, cuando lo coge Morrison, que evidentemente como británico que es, pues lo que trae al mundo, una de las cosas que siempre traen los británicos al mundo es el surrealismo carroliano, llamado surrealismo carroliano, lo convierte en un pedófilo.
Pero es el homenaje, pero es un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas.
Claro, es un homenaje a Alicia en el País de las
Maravillas. Nos lo encontramos sentado en una seta.
Sí, bueno,
yo creo que lleva un vestido de niña o no lleva un vestido.
No, él va vestido siempre de verde. Él va vestido exactamente como fue ilustrado el sombrerero loco en la novela de Lewis Carroll, la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y también en Alicia a través del espejo, porque el personaje aparece en ambas novelas. Él va así, además él también sufre de macrocefalia, tiene la cabeza más grande de lo normal. No quiero chistes. Porque también a ti te gusta Ernesto Sevilla. Y ambos hemos estado al lado, y tú lo sabes, y él tiene más cabeza que yo. También es más alto que yo.
Pues el sombrero loco. Y luego me gustaría llevarte a una celda especial para una criatura muy especial, que es Killer Croc.
Sí, bueno, Killer Croc, ya hemos hablado
un poquito de él.
Sí, bueno, en realidad es un personaje ya. Yo siempre digo que se puede entender como ese dragón que, como es mostrado en Arkham Asylum de Grant Morrison, como esa bestia sin mente, que es como la muestra Dan Slott en Living Hell, como esa criatura mutante, cada vez más monstruosa, que nos describen Jess Loeb y Jim Lee en Silencio. Es, en realidad, yo creo que luego muchas veces también muchos autores, cuando lo cogen, pues traen a alguien que solo quiere que le quieran. Es un pobre muchacho de Luisiana, afroamericano, que vive prácticamente como un cajón, o sea, vive en apenas una choza, sus padres le han rechazado, bueno, su madre murió al parirle, porque evidentemente él nace de una, tiene un aspecto monstruoso, el que hace que el parto sea imposible y acabe la madre muriendo, el padre lo rechaza y huye, acabas en la casa de una tía de la hermana de uno de sus padres, que tiene problemas con el alcohol y lo golpea, en la escuela lo rechazan. Según una historia, su única amiga, la única amiga que tiene, acaba muriendo mientras van paseando por los pantanos de Luisiana y un caimán la asesina. Luego él la asesina inmediatamente al caimán. Pero Waylon Jones en realidad es eso. La historia a la que hago referencia es una historia complemento al Escuadrón Suicida de la etapa del Renacimiento. Y viene a contar más o menos que realmente, por mucho que Waylon Jones, este Killer Croc, o asesino o el cocodrilo asesino, porque se le llama así, porque en una de esas múltiples versiones se cuenta que, bueno, él se dedicó al circo, matando con sus propias manos a cocodrilos en un espectáculo circense, y eso le llevó a que como él provocaba terror, se le ocurrió intentar ganar algo más de dinero convirtiéndose en matón en Gotham. Pero bueno, en la realidad lo que muchas veces, cada vez vamos tendiendo más al personaje de un poco que nos describen en la historia Joker Asylum, de la colección Joker Asylum, la historia conocida como La Bella y la Bestia, un hombre que puede es bestial si le tratan mal, pero que si le tratan bien se enternece, y que le duele cuando la gente cuando ve que la gente es mala y tal, y al final pues él mismo se acaba entregando a Batman para que lo lleve de regreso a Arkham Asylum. En realidad depende muchas veces del guionista que te lo trate, pero bueno, se puede entender muchas veces como un hombre que ha sufrido muchísimo desde muy pequeño y que optó, dependiendo del guionista, te vuelvo a repetir, pues por ser un matón, una bestia, o por ser simplemente alguien que reacciona ante el comportamiento que tengan los demás con él.
Y espera un momento, porque creo que tenemos otra cena especial. Y allí nos espera la preciosa y letal Hiedra Venenosa.
Bueno, el personaje tuvo dos versiones, la verdad. La primera vez que aparece con el nombre de Lily Rose. Simplemente, pues era un personaje inspirado por Betty Page, la pin-up del flequillo recto, famosa por las fotos un tanto extrañas de bondage, cierto bizarrismo. Luego con el tiempo pues ya se adquiere el nombre de Pamela Isley y un origen que la entronca con tres personajes, el hombre con Jason Woodruff, el hombre floristénico, no sé ahora mismo cómo se llama, y evidentemente con Alex Holland, que es la cosa del pantano. Y ambos tres están conectados con lo que se llama el verde, con la vegetación. Al final, porque bueno, Woodruff, porque él intenta repetir, él está obsesionado con crear una vida híbrida entre hombre y planta, y antes de probarlo sobre sí mismo, se dice en el origen de Poison Ivy, Hiedra Venenosa, lo que hace es probarlo con ella, y primero la seduce, pues claro, es muy... Hiedra, hay que tener en cuenta que es muy cándida, es un personaje muy cándido, él ya lo único que quiere es vivir en paz. Es una chica que ha estado obsesionada siempre con las plantas. Se cuenta en algunos orígenes que tuvo una enfermedad de pequeña, de la piel, y que eso la impedía salir de casa más allá de su jardín, y por tanto ya se dedicaba a cultivar plantas, y que eso luego ya... Pero siempre la origen general es que acaba siendo experta en plantas, y bueno, en plantas y en química y en ciertos aspectos. Acaba siendo de las primeras de su promoción y acaba en un laboratorio donde, dirigido por este Jason Woodruff, que acaba siempre experimentando con ella este intento de hacer un híbrido humano-planta, híbrido que luego experimentará con él y creando un villano de la Liga de la Justicia, y de la propia cosa del pantano, que es este hombre florescénico y demás.
No, abandonamos ya Arkham
Asylum. Y nos vamos.
Cerramos las puertas de Arkham Asylum por el momento.
Dejamos que sus habitantes descansen. Intentamos asegurarnos de que no escapen y causen el caos, el terror, y nos marchamos hasta la semana que viene. Así que hasta la semana que viene, Olga.
Pues nada, muchas gracias por estar ahí a todos los oyentes, y gracias, Lu, por esta sesión de Arkham Asylum, sí, de locura.
Sí, sí, ya te dije, no te iba a dejar indiferente el tema.
Así que nada, pues hasta la semana que viene.
Bueno, sí, recordaros que seguimos esperando vuestra música. Si tienes un grupo, si eres músico y crees que tu música puede pegar con nuestro estilo, pues seguimos esperando vuestros audios para incorporarlo a nuestras presentaciones, para que nos acompañe mientras presentamos el programa de la semana, nos acompañe este tema musical que has compuesto tú y que tú crees que puede pegar con el espíritu del programa de La Corte Bizarra. Y bueno, ya la semana que viene, especial Halloween, ¿no?
Pues sí, creo que sí, ya tocará un especial Halloween.
Así que ya la semana que viene, pues nos toca el especial de la noche del terror. Así que aguardad hasta entonces.